hay quienes necesitan que sean las instituciones quienes definan distintos acontecimientos que ocurren en un país. Algunos necesitan que sean los estados, la academia, los distintos castillos de humo que como humanidad nos hemos ido creando. Así que vamos a jugar a eso. Según la Real Academia Española, la palabra impune viene del latín impunis, como adjetivo, que queda sin castigo. Al mismo tiempo, se define como la cualidad de impune, como nombre femenino. Pero acá sabemos que ni es una cualidad, ni es femenina. La impunidad a la que asistimos hoy y a la que hemos asistido los últimos 50 años en Chile se repite, llega y envuelve los acontecimientos. Vamos a cumplir 5 ahora de uno de los mayores hechos de impunidad que hemos asistido. Pero al mismo tiempo esta semana comenzamos otro camino. Comienza el juicio contra Marcelo Naranjo, asesino de Francisca Sandoval. El equipo de Señal 3 La Victoria quiere nombrarlo como un acto de terrorismo. Un acto realizado en red donde fueron diferentes actores quienes se vieron heridos, todos involucrados a la comunicación independiente. Pero acá nos preguntamos y observamos si no será este otro camino hacia la impunidad. La verdad es que esperamos que no. Sin embargo, abrimos una semana más el catalejo informativo para posicionarnos y observar, acompañar y recordar.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Hola, hola a todos nuestros auditores. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro querido programa Vista Panorámica. Hoy, en el capítulo número 24, les saluda Tiare, quien les está hablando en este momento. Y junto a Rafael, mi compañero, vamos a estar conduciéndolos por esta pauta alternativa. Rafa, ¿cómo estás?
Aquí procesando todavía la editorial de nuestra productora Freya Ramírez, bueno, muy contundente por el tema de impunidad que ha marcado octubre en este último tiempo. Sí, y bueno, desde los estudios de la radio Juan Gómez Millas en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, le mandamos un saludo a toda nuestra audiencia. El día de hoy traemos un capítulo con mucha información en un mes, como ya hablábamos, marcado por esta agenda de derechos humanos.
Así es, y bueno, ahora dicho todo eso, damos inicio a un nuevo capítulo de Vista Panorámica, enlazando voces
y conectando territorios.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Como siempre, partimos este capítulo de Vista Panorámica hablando sobre un tema muy importante, la memoria. La memoria que se transporta también hacia otros lugares, ya que en Gaza, esta semana se ha cumplido un año desde el genocidio que está viviendo el pueblo palestino. Y no podemos evitar mencionar las lamentables cifras que está dejando esta masacre. De las víctimas que han sido asesinadas, alrededor de un 64% son mujeres y niños. A la fecha, Israel ha atacado a más de 464 instituciones de las Naciones Unidas que son utilizadas como refugio, lo que aumenta el número de víctimas que, habiendo escapado de un infierno, no son capaces de encontrar su seguridad.
En muchas partes del mundo se hicieron manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y Chile no fue la excepción. Las calles de Santiago se llenaron de gente que marchó por una Palestina libre con diversas actividades.
A 50 años del golpe cívico-militar, Radio JGM conmemora.
Este mes es uno importante en el ámbito de la memoria y fue en octubre de 1973, hace 51 años, que la caravana de la muerte pasó por nuestro país dejando tras de sí un número de asesinados y familias destrozadas. Sobre las víctimas, por dónde pasó la caravana y cómo se vive este mes recordando lo ocurrido hace años, nos trae una nota nuestra reportera Cata Elías.
¿Cómo estás, Cata?
Hola chicos, muy bien. Bueno, para comenzar hablando de este tema tan amplio, hay que comenzar diciendo, para quienes no sepan, que la Caravana de la Muerte es el nombre que recibió una comitiva militar que recorrió el país durante el año 1973 por orden de Augusto Pinochet. Según la Junta Militar, los altos mandos en otros puntos de Chile al momento del golpe no estaban actuando con la fuerza suficiente que podía garantizar detener todo asomo de oposición al régimen militar. Es por esto que la caravana tenía la misión de, entre comillas, agilizar los procesos de las personas detenidas tras el golpe. El líder de la caravana fue el general Sergio Arellano Stark, quien viajó en calidad de oficial delegado del comandante en jefe del ejército. Es decir, él contaba con las mismas atribuciones que Augusto Pinochet para operar. Entonces no necesitaba autorizaciones de superiores. Además, la comitiva también incluyó a otros 9 miembros del ejército y también contó con la participación de militares locales. De esta forma, la comitiva tenía la misión de aniquilar prisioneros, aterrorizar a la población civil y mandar un mensaje poderoso a toda la oficialidad del ejército para evitar debilidad ante los adversarios de la Junta. Sobre este caso y esta fecha, hablamos con la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, también la AFDD, Lena Salamanca, que nos expresó lo que representa para ellos estos días.
A 51 años significa dolor, una herida abierta que sangra, que duele, también impunidad, denegación de justicia, porque aquel helicóptero Puma dejó una huella de sangre, de genocidio, de exterminio, de casi un centenar de chilenos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, quienes abrazaron con dignidad, con valor, con convicción y consecuencia el proyecto de la Unión Popular. Sin embargo, el Estado de Chile aún no entrega una verdad jurídica de saber qué pasó con aquellos cuerpos que fueron luego exhumados, inhumados y dinamitados. Para nuestra agrupación, la búsqueda y la lucha van a seguir 50 años más uno tal vez, pero no lo queremos. Nosotros queremos que de una vez por todas el Estado de Chile, los gobiernos de turno, se hagan responsables y entreguen una respuesta a sus familiares y a la sociedad y al pueblo de Chile.
Para entender cómo trabajó la Caravana de la Muerte, hay que entender que según las consignas, el recorrido partió el 30 de septiembre de 1973 desde el aeródromo de Tobalaba a bordo de un helicóptero Puma. Su primer destino fue la región del Maule, donde pasó por Curicó, Talca, Cauquenes y Linares. Allí dejó 10 ejecutados políticos que tenían entre 19 y 30 años y luego se fue hasta la región de Los Ríos. Allí, la caravana pasó por la ciudad de Valdivia entre el 3 y 4 de octubre de 1973 y ejecutó a 12 hombres entre 22 y 48 años. Esta zona, junto a la región del Maule, son poco conocidas en torno a lo que es el recorrido de la caravana, pues en algunas ocasiones suele creerse que esta solo pasó por la zona norte de Chile, pues, como decimos, primero fue hacia la zona sur y luego de un par de días pasó a la zona norte. Sobre Valdivia pudimos conversar con Fernando Kraus, parte de la agrupación llamada Caravana Valdivia, que está compuesta por los familiares de los ejecutados los días 3 y 4 de octubre. Fernando nos contaba que para conmemorar esta dolorosa fecha, el día 3 se organizó el preestreno del documental llamado El Octubre de Valdivia, que trata sobre el fusilamiento de estas 12 víctimas, donde se cuenta un poco más de ellos y que eran estudiantes universitarios que decidieron vivir con los campesinos de la cordillera de Valdivia. Esta actividad fue organizada por la agrupación Caravana Valdivia y además por organizaciones de derechos humanos. Además de este punto de encuentro, el día 4 también se realizó en Valdivia la romería anual en la tumba de los compañeros ejecutados. Escuchemos las palabras de Fernando respecto a cómo se vive a 51 años de su paso, conmemorar el paso de la caravana en la región de Los Ríos.
Son días en que nosotros vivimos con una sensación a veces un tanto extraña, porque por un lado, para muchos, muchas nos traen recuerdos que son incómodos, que son difíciles de procesar, de cierta pena, de congoja, de tristeza, de recordar, por ejemplo, a las familias cercanas que no pudieron, que no han estado presentes para el cierre de este proceso que finalmente generó una condena a las personas, a los personas que estaban implicadas en estas ejecuciones, digamos el año pasado recién, después de más de 20 años de búsqueda de justicia, y por lo tanto hay una sensación rara, pero al mismo tiempo también sentimos que es muy bonito saber que hay un movimiento de memoria y de promoción de los derechos humanos que mantiene vivo los nombres, que mantiene vivo recordando lo que fueron estos familiares.
En la misma línea, Kraus reconoce el avance que significa el actual Plan Nacional de Búsqueda, donde destaca que esta gran iniciativa fue impulsada en primer lugar por los mismos familiares de los detenidos, por lo que considera que este plan debiese convertirse en un proyecto de ley que sea inamovible y que asegure su continuación para los próximos gobiernos, aunque estos se quieran oponer a él. Así, el cierre que hace Fernando en torno a esta fecha es valorar los avances que se han hecho reconociendo lo realmente sucedido, es decir, que se reconoció que fueron violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, y las condenas que se han tenido, que si bien en su mayoría no se han cumplido y no lo van a hacer, les entrega esta respuesta de poder descansar sabiendo que hay culpables.
A los 51 años nosotros, habiendo cerrado el proceso judicial, las condenas el año pasado, entendiendo que en gran parte de estos casos las personas que fueron condenadas no van a poder cumplir la prisión, dado que por su edad o han sido declarados en demencia o derechamente no van a pasar un día en la cárcel, en lo que se constituyó ya o se ha ido constituyendo como una impunidad biológica. A pesar de eso, de ese derrotero que tomaron los juicios de más de 20 años, creemos que en Valdivia se ha hecho un trabajo muy fructífero en materia de rescate de la memoria y de la vida de estas personas que fueron asesinadas, de estos dirigentes y dirigentes sociales.
Continuando este llamado recorrido, luego de su paso por la región de Los Ríos, la Caravana de la Muerte regresó a la capital el 6 de octubre, donde volvió a emprender vuelo el día 16 de octubre hacia el norte de nuestro país, teniendo como primera parada la región de Coquimbo. En la cuarta región, el paso del helicóptero Puma dejó 15 hombres ejecutados que tenían entre 22 y 48 años, donde muchos eran partidarios de la Unidad Popular y de movimientos de izquierda. Según registros que tiene el libro Los zarpazos del Puma, la caravana de la muerte, en la ciudad de La Serena se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales de forma rápida, donde ni siquiera estaban enterados de esto los oficiales locales. Algo que caracteriza mucho este caso es también la discrepancia que existía entre los mismos oficiales de la comitiva de Arellano y también los oficiales locales, pues como mencionábamos más arriba, ellos ya iban con la orden de realizar ejecuciones, por más crudo que suene, de realizar castigos para dar más sensación de temor a la población y poder así disminuir lo máximo la oposición que existía a la Junta. El mismo día, pero a las 19 horas, la caravana llegó a la región de Atacama. Es decir, estamos hablando de algo totalmente sistematizado, un recorrido ya planeado y sumamente rápido. Especialmente, en esa región llegó a la ciudad de Copiapó. Allí la comitiva de Arianne Stark ejecutó a 13 hombres bajo la excusa de la ley de fuga, un recurso que los militares utilizaron mucho en dictadura para tapar este tipo de ejecuciones. Y además desaparecieron a otros 3 ciudadanos. Las 16 personas tenían entre 20 y 43 años y estaban vinculados al movimiento de izquierda revolucionaria o a los partidos socialistas y comunistas. Y tan solo 2 días después, el 18 y 19 de octubre, la caravana estuvo en la región de Antofagasta, donde pasó por la capital regional y también por Calama. Su paso, por el desierto más árido del mundo, dejó 40 víctimas que tenían entre los 18 y los 66 años, con y sin militancia política, donde el mayor punto en común entre todos era que trabajaban en la minería. Sobre esta zona, pudimos hablar con Mónica Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Antofagasta, que nos expresa lo que significa para ellos conmemorar esta fecha. Escuchemos.
Para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, lo ocurrido fue un acto de barbarie indescriptible. La comitiva de la Caravana de la Muerte inició su trágico vuelo en el helicóptero Puma del Ejército, y aquel 19 de octubre de 1973, en la quebrada del Guay, nuestros seres queridos fueron secuestrados, torturados y finalmente fusilados. Los crímenes cometidos esa madrugada no tienen otra categoría que la de delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el amparo de la oscuridad.
Así, Mónica concluye que el trabajo que realizan como agrupación de familiares se enfoca en la no repetición y en la búsqueda de generar conciencia y solidaridad en la comuna, para que la búsqueda de justicia vaya más allá de la agrupación de familiares y para que pueda alcanzar a una sociedad luchadora. Finalmente, el recorrido de la caravana de la muerte terminó con el asesinato y desaparición forzada de 93 hombres entre los 18 y los 66 años. Tal como mencionábamos antes, no hay ningún factor común entre todas las víctimas, es decir, la militancia, algunos militaban, otros no, la edad. En verdad se nota que era una instrucción que ellos debían cumplir sin orden alguno, es decir, ellos supuestamente iban a apresurar estos juicios de las personas que estaban detenidas, pero eso no existió. Entonces, si hablamos de condenas a los responsables en este caso, nos vamos a llevar una decepción muy grande, aunque no nos sorprenda. Pues hay que decir que a Sergio Arellano Stark se le condenó a 6 años de prisión por su participación en los asesinatos, pero en diciembre de 2015 se le sobreseyó aludiendo demencia y en 2016 falleció. En cuanto a la participación de otros militares, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, 61 militares han sido procesados por como autores, cómplices o encubridores. Pero de esta cifra, solo 10 fueron condenados por homicidio y secuestro calificado, mientras que gran parte de los responsables fueron sobreseídos o cumplieron prisión domiciliaria por motivos de salud. Finalmente, es importante quedarnos siempre y tener en la memoria el gran esfuerzo que realizan hasta hoy las agrupaciones de familiares de los detenidos desaparecidos. Esto es algo que también destaca la vicepresidenta de la AFDD, Lena Salamanca. Escuchemos sus palabras.
El esfuerzo de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos hoy es muy importante. Estamos participando en el Plan Nacional de Búsqueda, donde con esperanza, pero también con vigilancia, estamos pendientes en el avance de este proyecto, donde queremos saber qué pasó con los nuestros, queremos encontrarlos. Queremos también que los criminales que cometieron estos hechos de lesa humanidad vayan a la cárcel con pena efectiva, pero también importante decir que este esfuerzo es desde el inicio. Es del día 1 donde los nuestros fueron arrebatados de nuestros hogares, de los trabajos, de los lugares de estudio. Es un esfuerzo, pero una lucha permanente día a día, con mucha esperanza, pero también en muchos momentos con denegación de justicia, con dolor, pero seguimos de pie, porque como siempre hemos dicho, aunque en esto se nos vaya la vida, seguiremos buscando hasta encontrarlos.
Bueno, y así, y cerrando un poco las palabras que decía Elena, invitamos a todos nuestros auditores a conocer las redes sociales y también los otros medios en los que se manejan las casas de memoria de todo Chile, como mencionábamos en Valdivia, y también en Curicó, Cauquenes, en las otras ciudades, ya se conmemoró el paso de la caravana, pero hacia el norte, justo esta semana, del 16, 17, 18, son días muy conmemorativos, así que los invitamos a la gente a buscar, a participar y compartir también las acciones que hacen. Son agrupaciones que cada vez van quedando menos personas, menos familiares, donde es importante también generar una sociedad más activa, más participativa, para que no se olvide y siempre estén en la memoria.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Un tema importante es la impunidad que se vive en nuestro país. En Radio Juan Gómez Millas queremos hablar de casos que están sufriendo la impunidad judicial. Se cumplen 5 años desde el estallido social, uno donde se violaron los derechos humanos de muchas personas, pero que al día de hoy no tienen ningún tipo de justicia.
Es por eso que para hablar de este tema tenemos con nosotros en el estudio virtual de la Radio JGM a Rodrigo Bustos, el director de Amnistía Internacional. Hola Rodrigo, ¿nos escuchas?
Hola, muy buenas tardes, sí, les escucho bien. ¿Ustedes también?
Sí, también. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Le agradezco la invitación también para conversar de estos temas. Estaba escuchando también recién la conversación sobre temas vinculados a la violación de derechos humanos a la dictadura, así que me parece muy importante conectar esos tiempos también con la violación de derechos humanos de los últimos años.
Gracias, sí, que en este mes que es tan importante hablar de esto. Bueno, y ya nos avanzamos hacia los 5 años desde el estallido social. y comienza una silenciosa cuenta regresiva respecto a la prescripción de casos relacionados con la brutalidad policial. Es indispensable señalar que en el derecho internacional este tipo de delitos no prescribe, pero en Chile han sido catalogados como otros. Hablando con un foco más regional también, en agosto en Perú se promulgó una ley que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2022. Así que tenemos en la región bastantes problemas. Y bueno, te invitamos acá, Rodrigo, para preguntarte un poco, ¿la justicia chilena permitirá que estos crímenes caduquen?
Miren, nuestra visión del derecho internacional después del estallido social, junto con otros organismos internacionales, con organismos nacionales de derechos humanos, fue que había que avanzar en verdad, en justicia, en reparación integral, en garantías de no repetición. Y la verdad, después de 5 años, el balance es bastante negativo en términos generales. Y centrándome en justicia, que tiene que ver con lo que tú estás preguntando, de 10.152 denuncias que se realizaron en la Fiscalía, solamente tenemos 43 condenas hasta el momento. Alrededor de 1.400 causas siguen vigentes, y de esas, alrededor de un 80%, 90%, tienen este riesgo que tú mencionabas de prescribir por haber transcurrido 5 años desde los hechos. Entonces, el panorama es bastante desolador porque el Estado de Chile no ha cumplido con su obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los perpetradores de violación a los derechos humanos. Tampoco ha cumplido con una política pública de reparación integral para las víctimas, tal como estaba en el programa del presidente Boric y como es un compromiso, una obligación internacional del Estado de Chile, ni con una reforma profunda a carabineros y a las policías. Entonces, en ese marco, la verdad es que el Estado de Chile está muy al debe. Lo que sí, en este contexto, nos ha parecido que es una cierta luz de esperanza la formalización de 3 ex altos mandos de carabineros, los ex generales Yáñez, Rosas y Olate, por su responsabilidad en la violación de derechos humanos cometida durante ese periodo histórico.
Claro. ¿Algún caso en específico que tú tengas ahora en mente que se podría haber perjudicado por este cumplimiento de plazo?
Bueno, hay muchos casos. Hay casos que son muy conocidos por la opinión pública, como el caso de Fabiola Campillay o el de Gustavo Gatica, pero en muchos casos que la verdad han pasado muy inobservados, que han estado muy invisibilizados. Por ejemplo, hay una persona que era una niña de 15 años en ese momento, que se llama Damari. Su caso no se ha formalizado, por lo tanto tiene un riesgo de que la causa se cierre o que prescriba. Una niña adolescente de 15 años que perdió la vista de uno de sus 2 ojos por la acción de carabineros de Chile en una plaza en Los Espejos. Así como Damari, hay muchos otros casos que pueden quedar en la impunidad. Muchos de ellos ya se han cerrado y, repito, hay 1.400 que tienen ese peligro hoy en día, la mayoría de esos 1.400. Entonces, estamos ante un escenario muy preocupante. Y por eso, repito, es tan importante que porque en muchos casos no es posible poder aclarar cuál funcionario de carabinero disparó a determinada persona en Plaza Dignidad o en otras plazas a lo largo de Chile, pero sí está muy documentado en la formalización de la fiscal Jimena Chong las diversas omisiones de los 3 ex generales Yáñez, Rosa y Olate, y que implicaron justamente que no cesaran las violaciones de los derechos humanos durante mucho tiempo. Y en ese sentido es muy relevante la formalización que empezó el 1 de octubre y que este próximo lunes 14 tendrá también otro hito importante cuando se vayan definiendo las medidas cautelares de esos 3 ex generales de carabineros.
Me quedo con esto que decías sobre que hay que avanzar en verdad, en justicia y en garantías de no repetición, ya que son consignas que se han repetido desde los tiempos de la dictadura, desde la represión sufrida en dictadura. Y es por eso que, bueno, también cito la declaración que hiciste en octubre del año pasado de que tan solo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos han conseguido justicia. De 1.056 denuncias presentadas, solo 27 condenas existen y claramente son un número ínfimo que nos preocupa. ¿Podrías contarnos si han mejorado estas cifras ahora en 2024 respecto a 2023?
Ha habido más condenas, hemos llegado a 43 condenas y es posible que hayan más, pero de un universo de más de 10.000 denuncias y de casos muy graves, como el que le comentaba recién de Damari, que probablemente la gran mayoría de la opinión pública, de los chilenos, chilenas, de las personas que habitan el territorio de nuestro país, no sabe, no han escuchado ese nombre, y es una niña adolescente que perdió uno de sus dos ojos por el accionar del carabinero. Bueno, ese caso está quedando en la impunidad, y así como el de Damari, muchos otros. Ahora, han aumentado las sentencias condenatorias y tenemos esta posibilidad de avanzar en la investigación de la responsabilidad de los tres máximos jefes de carabineros de Chile durante el periodo del estallido social. Entonces, eso sí nos parece que de alguna forma puede, dentro de este panorama muy sombrío de mucha impunidad, puede implicar que el Estado de Chile de alguna forma cumpla también con su deber, porque no estamos hablando de un favor que les haga a las víctimas, sino que además se trata de algo que se exige y debiera necesitarse por la sociedad en su conjunto, de tener justicia por todas las personas que fueron víctimas de homicidio, de golpizas, de lesiones oculares, de violencia sexual, y que lamentablemente, y eso es muy importante también que lo conversemos, han quedado en el olvido y además muy distorsionada por un relato, una narrativa de una parte de la élite política de nuestro país que ha intentado criminalizar todo el estallido social, y desde Amnistía Internacional hemos salido a decir que el estallido social no fue en absoluto solo actos delictivos, sino que fueron violaciones a los derechos humanos y sobre todo fueron reivindicaciones y protestas por derechos que no están siendo garantizados a la mayoría de la población.
Claro. Rodrigo, tú eres abogado, así que nos puedes dar una perspectiva más acertada del tema, pero ¿estos delitos no están siendo catalogados como crímenes de lesa humanidad?
A ver, sí, una pregunta interesante, porque el delito, por ejemplo, de tortura o de premio ilegítimo es un delito que está en el Código Penal y que no necesariamente es un crimen de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad exigen algunos requisitos. Tiene que tratarse de un ataque generalizado o sistemático a la población civil. Y bueno, ustedes recordarán que en Chile ha habido mucha discusión sobre la posible o no sistematicidad de esta violación a los derechos humanos, sobre todo después de las declaraciones del exdirector del INEH, Sergio Mico, a inicio de noviembre de 2019. Ha sido una discusión bastante artificial, porque además no era y no es indispensable la sistematicidad para que haya crímenes de lesa humanidad, es suficiente la generalidad. ¿Qué significa la generalidad? Que sean muy masivos. Y aquí la verdad son muy masivos, porque estamos hablando de más de 10.000 denuncias en muy poco tiempo respecto de un ataque a la población civil, a nuestro juicio, porque son personas que se manifestaban. Respecto a esa persona hubo un ataque. Entonces, se podrían eventualmente configurar crímenes de lesa humanidad. En este momento, además de todas las investigaciones individuales respecto de cada uno de los delitos que siguen vigentes, por ejemplo, el caso de Gustavo Gatica tendrá pronto su juicio oral, hay dos grandes investigaciones como más masivas, que son la de crímenes de lesa humanidad, que está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, y la de alto mando, que está siendo investigada por la Fiscalía Regional Centro Norte, Fiscal Regional Armendáriz y la Fiscal General Chong. Esa es en términos generales la situación respecto de estas investigaciones, pero la mayoría de los delitos específicos, respondiendo a tu pregunta, no están siendo catalogados hasta el momento como crímenes de lesa humanidad, y por esto el peligro de que eventualmente puedan prescribir a los 5 años desde que se cometieron.
Claro, esa peligrosa área gris que existe en el derecho. Y bueno, continuando con esto de la impunidad, no podemos dejar de lado lo que es la ley Naim Retamal, que está vigente desde el 10 de abril de 2023 y que otorga la legítima defensa privilegiada a carabineros por el uso excesivo de la fuerza. En su promulgación se menciona que podría llegar hasta beneficiar hasta 130 carabineros formalizados y 13 condenados por el estallido. Te queríamos preguntar, Rodrigo, que desde Amnistía Internacional, ¿qué rol está jugando hoy la ley Naim Retamal?
Te agradezco la pregunta, porque lo que habríamos esperado después del estallido social es que avanzáramos en reformas legislativas y en políticas públicas que resguardaran de mejor manera el derecho a manifestarse, que fue vulnerado de manera tan masiva durante el estallido social. Recordemos que en Chile el derecho de reunión está regulado no en una ley, sino en un decreto supremo de 1983, decreto supremo 1086, de plena dictadura civil-militar, un decreto supremo absolutamente incoherente con los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, voy a responder tu pregunta, pero lo que se habría esperado que en estos 5 años hubiéramos avanzado en reformar ese decreto, en tener una ley que resguardara adecuadamente el derecho a reunión, a poder manifestarse, a protestar legítimamente. Y sin embargo, eso no se ha hecho, y lo que se ha hecho es avanzar en leyes que pueden implicar un retroceso para quienes se manifiestan, porque puede implicar impunidad para quienes hagan uso ilícito de la fuerza, y no solo en contexto de manifestaciones, sino también respecto de actos de delincuencia común. Esa ley, sin lugar a duda, implicó un retroceso muy importante desde una perspectiva de derechos humanos respecto a lo que debiera implicar el uso lícito de la fuerza, o sea, el uso de la fuerza cumpliendo los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y sin embargo, se terminó aprobando en el Congreso y promulgando por el presidente de la República. No está claro aún qué efecto puede llegar a tener en las causas del estallido social. Se ha aplicado en una causa hasta ahora, podría llegar a aplicarse en otras. Sin lugar a dudas, es preocupante, no solo por la impunidad que puede acarrear respecto del estallido social, sino también por violaciones a los derechos humanos que puedan suceder en el futuro.
Claro.
Bueno, queríamos preguntarte finalmente, para ir cerrando ya, ¿qué mensaje hace Amnistía, Amnistía Internacional al Estado y a las fuerzas de orden y seguridad? Especialmente pensando en que se viene una nueva conmemoración del 18 de octubre, que recordamos también que cae un día viernes y podríamos estar frente a una masiva convocatoria. Entonces, ¿qué mensaje tiene Amnistía Internacional para el Estado, para la orden, para las fuerzas de orden?
Voy a tomar tu pregunta en el siguiente sentido. Por un lado, el Estado tiene deberes de avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Tú señalabas muy bien antes que eso es una frase, en algún caso podía parecer un eslogan respecto de los crímenes de dictadura y sigue muy vigente respecto del estallido social. Entonces, el Estado tiene ese deber. Pero también tiene el deber de entender que la manifestación, que la protesta, no es un peligro para la sociedad. Al contrario, es un derecho de todas las personas que tiene que ser garantizado, resguardado, protegido por parte del Estado y las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, ese es el llamado que hacemos para el próximo 18 de octubre, para el próximo 25 de octubre o para otras fechas. Y me permite hacer un llamado muy breve adicional a la opinión pública, a la ciudadanía en general, al pueblo, en el sentido que recuerde que las demandas que se enarbolaron en el estallido social, cuando el 25 de octubre del 2019 tuvimos millones de personas en las calles, en Plaza Dignidad, a lo largo de todo Chile, era por demandas plenamente legítimas y plenamente vigentes. Y por eso desde Amnistía Internacional en nuestras redes sociales estamos haciendo una campaña que se llama ¿Qué pide tu cartel? Porque lo que pedíamos la persona en esos carteles hace 5 años atrás sigue vigente y tenemos que recordárselo a las autoridades y al Estado de Chile.
Gran iniciativa.
Sí, muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí en el Vista Panorámica. Agradecemos mucho tu visión también. Muchas gracias, que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes y por el trabajo que hacen.
Ah, no cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Este mes inicia el juicio de un caso que nos remeció, como personas y como comunicadores independientes. Hace 2 años asesinaron a nuestra compañera comunicadora del canal Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval.
Francisca era periodista y también era madre y se encontraba realizando su labor en las manifestaciones del 1 de mayo, cuando recibió un impacto balístico. Sus compañeros de la Señal 3 La Victoria y su familia han llevado una lucha incansable por justicia, denunciando irregularidades en el proceso. La que más ha repercutido fue la ocurrida el 3 de mayo de este año, cuando el presidente Gabriel Boric estaba dando un discurso en el marco del Día Internacional de la Prensa Libre, y un compañero del canal de Francisca le increpó las irregularidades y el poco actuar, la poca iniciativa de Carabineros y Ministerio del Interior a la hora de esclarecer y buscar justicia en este caso. Me gustaría mencionarles también que en nuestro Spotify, Oír para Creer, tenemos una entrevista con Benjamín Lillo, compañero de Francisca y actualmente director de la Señal 3 La Victoria.
Para saber más sobre su juicio, tenemos en el estudio a nuestra compañera Frecia Ramírez nuevamente, que nos tiene una nota al respecto.
Hola, Priare. Hola, Rafa. Hola a toda la audiencia de Vista Panorámica que se conecta a esta hora para conversar respecto a que se han ido dando avance del caso de Francisca. Como ustedes decían, estamos en la primera semana de un juicio que no sabemos cuándo irá a terminar, pero les vengo a poner en contexto, a situarles en esta primera semana que este juicio que se inicia contra Marcelo Naranjo Naranjo, el único imputado de la muerte de Francisca Sandoval. Este juicio se va a realizar con un total de 44 testigos en sala, 6 de ellos bajo reserva. Se va a hacer la presentación de al menos 12 pruebas fehacientes que van a poder esclarecer qué es lo que pasó ese 1 de mayo en la cobertura de la marcha de la Central Clasista de Trabajadores, que se realiza siempre en el barrio Meik, donde además fueron heridas otras 4 personas en el mismo orden de Francisca, ¿no? 4 comunicadores de medios independientes, de medios comunitarios, que recibieron una bala o un proyectil en su cuerpo ese día. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Qué es lo que se pide? La familia de Francisca busca que Naranjo tenga cadena perpetua, entendiendo que existen 3 crímenes que se le imputan: por un lado, el homicidio, el porte ilegal de armas de fuego y disparos injustificados en la vía pública. Como antecedente, y según lo destaca también el medio El Ciudadano, sabemos luego de estos primeros días que el arma con el que se le disparó a Francisca Sandoval Astudillo todavía no ha sido incautada. Es así la labor que ha tenido la investigación allá 2 años del asesinato de Francisca. Por otro lado, se destaca también que la bala corresponde a un arma de guerra. Entonces son antecedentes nuevos que nos afligen, ¿no? Pero que también nos dan contexto de qué es lo que estaba pasando ese día y cuáles han sido las impunidades que se han ido construyendo en este camino. Escuchemos ahora a Rodrigo Carrazana, parte del equipo de Señal 3 La Victoria, quien fue también compañero y amigo de Francisca durante su vida.
Todo lo registro y todo lo que se documentó el 1 de mayo de 2022 apunta a que hubo una operación en mafia, en red de los toldos azules en Estación Central, en este caso. Nos parece insólito que en este momento solamente se está abordando este caso y los distintos casos que ocurrieron ese día como delitos comunes que ocurrieron por separado, cuando en cualquier otro país democrático un grupo de personas que disparan armas de fuego contra los medios de prensa independiente y los cuerpos de salud sería considerado un acto de terrorismo.
Un acto de terrorismo es lo que el equipo de Señal 3 acusa, hablando de una red que estaba coordinada y que al mismo tiempo tuvo la particularidad de que habían personas que estuvieron conversando con efectivos de Carabineros, y al mismo tiempo podemos entender con esto que se han entregado distintos tipos de impunidad y se han ejercido distintos tipos de violencia. Por un lado, el que nos menciona Rodrigo, de cómo se ha avanzado
en poder hablar ellos desde terrorismo, pero por otro lado de que se habla de hechos aislados que existieron ese día cuando sabemos que no fue así, pero al mismo tiempo hay otro hecho de violencia que es el cómo se ha dejado fuera a Señal tras la Victoria de este proceso. Lo conversamos en la entrevista que mencionó Tiare, que se realizó en este mismo estudio con el compañero Benjamín Lillo, pero también lo mencionó el mismo Benjamín en una actividad realizada en esta facultad, donde pudo dialogar con Josefa Barraza del Ciudadano, también con parte del equipo del Observatorio por el Derecho a la Comunicación y el profesor Quique Ortega de Radio Juan Gómez Milla, donde se habló del último informe del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, donde se recauda que existe un número creciente de comunicadores amedrentados, y así lo han ido viendo informe tras informe. En esta ocasión Benjamín mencionó qué es lo que pasó con la señal después de esta protesta que ellos realizan el 3 de mayo del 2024.
Y podamos seguir adelante. En el caso de Francisca, después de lo que es la intervención en el Día de la Libertad de Prensa, efectivamente el presidente dice, nos vamos a juntar y no sé qué, ta, 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 pero eso no ocurrió. O sea, llegamos hasta ese punto que nosotros no queríamos, porque nosotros buscamos todas las instancias de diálogo previa para que eso no pasara. Mandamos cartas, solicitando reunión en 5 oportunidades, Ministerio del Interior, Presidencia, y llegamos a ese punto en donde tenemos que interpelarlo públicamente. Y él dice, sí, vamos a hablar, pero después de eso solo se invitó a la mamá de Francisca, que obviamente tenemos visiones similares prácticamente, o iguales, pero nos invita a Señal tras la Victoria, y la mamá de Francisca casi que a la fuerza hace que entre el abogado, porque tampoco había sido invitado. Entonces se juntan con el Ministerio del Interior, claro, se hablan algunas cosas, pero a nosotros se nos deja de lado hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy entonces se ha dejado de manera permanente a la Señal tras la Victoria fuera de esto que les atañe de manera directa, una de las periodistas más jóvenes que componen este canal, que es uno de los primeros canales comunitarios de nuestro país. Aquí le mandamos también un fuerte abrazo, donde seguimos como Radio JGM atentos y atentas a este juicio.
Ponte Bio.
Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Tenemos en nuestro estudio a dos invitados del equipo de comunicaciones de la Semana Campesina de la Universidad de Chile, quienes nos vienen a invitar a las distintas actividades que se estarán realizando. Bienvenidos Francisco Mella y Sofía Carrasco.
¿Cómo están?
Muy bien.
Somos estudiantes de segundo y tercer año de periodismo y estamos muy contentos de poder estar aquí para promocionarlo un poquito más y hablar un poco respecto de todo lo que se viene la próxima semana. Del 14 al 18 de octubre, la Semana Campesina nos invita a reflexionar un poco acerca sobre los sistemas alimentarios, el agua, el cuidado del agua, y sobre todo, bueno, en base al lema de la Semana Campesina, que es sin campo no hay ciudad, a poner un poco el tema sobre la mesa.
Bueno, y algunas de las actividades que se van a realizar en la Semana Campesina son conversatorios, intercambios de semillas, talleres y muestras de material inédito y muchas cosas más. Estos se realizarán en distintos lugares, en la Casa Central de la Universidad de Chile, en la Corporación CIEM Aconcagua, que queda en San Felipe, y en la Plataforma Cultural Campus Juan Gómez Milla, que es aquí.
Así que, bueno, los invitamos a seguirnos en el Instagram, que es campesina.alimentacion.uchile.
Bacán, muchas gracias, le agradecemos mucho por estar aquí, por esta invitación, y invitamos nuevamente a nuestra audiencia a conocer lo que se hace en la Semana Campesina y pasearse por la Universidad de Chile y los otros lugares donde se estará realizando.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Nos tomamos de las palabras de Felipe Alessandri, que vamos a escuchar a continuación, cuando quiso hacer una increíble paya por el 18 de septiembre. No sé si hay producción, lo tiene listo para escucharlo.
Siempre me gusta la chicha y la empanada. Le decimos chao a los capuchas, bienvenida a la chupalla y la empanada. ¡Eso!
Con esa gran originalidad, Felipe Alessandri dio inicio a las fondas en el Parque O'Higgins, como decía antes, del año 2019. Un año en el que hubo mucha movilización, no solo durante octubre, que como sabemos se dio inicio al estallido social, sino que durante todo ese año hubo movimiento de profesores, de estudiantes, etcétera. Y a lo largo de todo el país y también harto aquí en Santiago, se cocieron unas habas bien calientes a todo hervor, reclamando reclamando por los derechos, sí, levantando consignas de derechos fundamentales necesarios para la gente de nuestro país. Pero, ¿cómo exteriorizaron esta situación quienes estaban al poder? Nos hacemos esta pregunta y gracias a Dios, tenemos a nuestra reportera Rocío, que viene a contarnos qué hizo quienes estaban en el poder para agitar aún más las aguas que se venían agitando durante todo el 2019 para llegar a lo que fue el 18 de octubre en Santiago y 19 de octubre en regiones. Un estallido muy, no voy a decir violento porque no creo que sea la palabra, pero muy potente.
Bueno, que el poder le dijo violento, en realidad, así que no sé si es un término tan mal acuñado desde la ironía, por supuesto. Buenas tardes, chiquillas. Y estamos viendo un post que se publicó hoy en las redes sociales de la Radio JGM, así que por supuesto están invitados a visitarlo, y que se llama Las frases que despertaron la rabia. Esta rabia que mencionamos del 18 de octubre, de lo que vino siendo el estallido en 2019, y que también es una rabia súper reaccionaria a lo que pasó con los poderosos, los que dijeron. Entonces quiero ahí que revisemos como unas palabras, como cinco frases que fueron hitos en previa, durante y post estallido, y que vinieron de fuentes del poder. Ahí tenemos la primera, si la podemos ver, que es del expresidente Sebastián Piñera, quien estaba al mando, que el 20 de octubre dijo una frase que pasaría como a la historia: estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Una frase súper fuerte también, si, no sé, recordamos lo que significan frases como el enemigo interno, que también se usó para referirse al comunismo. Entonces, súper fuerte. Piñera, en realidad, en lo que fue, aparte del, por supuesto, mal ejercicio que tuvo como presidente
En su periodo
y vinculado al estallido, también dijo cosas como que Chile era un oasis, bien cuñero el caballero. Y quiero mencionar también que este 20 de octubre, cuando él dice esta frase súper potente de que estamos en guerra, que no sabemos contra quién estábamos en guerra porque parece que muchos íbamos para el mismo lado, fue el día que él respaldó a las Fuerzas Armadas, como que fue el día que les dio el respaldo. Tenemos otra cuña, que es la de Luis de Grange, que el 15 de octubre de ese año, quien era en ese momento el presidente del directorio de Metro, dijo: esto no es evasión, es violencia, que es un poco lo que estábamos mencionando recién, de para muchos esto sí fue violento, lo que realmente es una estupidez, porque sí era una evasión, o sea, literalmente habían personas evadiendo. Entonces, como ahí tratar de metafóricamente cambiarlo, creo que no va. Y esto él lo dijo a través de Twitter, que parece que es como el medio en que los poderosos creen que se pueden amparar y decir estupideces. Tenemos ahí la tercera, que si la podemos ver, que es probablemente el hito, es como lo que desencadena gran parte de esto, es: cabros, esto no prendió, de Clemente Pérez, que lo decía 2 días antes de empezar el estallido, el 16 de octubre, que era el expresidente del directorio de Metro, lo dice en la tele, se toma el espacio, y ahí viene, es un chiste igual, recordemos que él es ex DC hasta 2018, y que luego, cuando su hija apoya el estallido, que él también recurre a Twitter para decir: oh, qué ironía, mi hija también apoyaba el estallido. Voy a citar, él dice: bueno, esto prendió, pero una pena que haya prosperado.
Cuán, cuán.
O sea, un hombre que no aprende, en realidad. Un hombre muy hombre, que
Tenía que ser hombre.
Y demócrata cristiano,
como, y poderoso.
Parece que amarilló.
Amarilló, como les gusta hacer a ellos, en realidad. Tenemos aquí otra también de Juan Andrés Fontaine, que el 7 de octubre, el exministro de Economía, dijo: quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Esta yo creo que es una de las tremendas que desata la ira. 7 de octubre, mucho antes hay una fe de ratas que dice 2024, pero en realidad es 2019, por supuesto. Perdimos un poco la noción del tiempo con lo del estallido. Y él dice esto porque cuando se anuncia la alza del metro, él dice, ya, pero subió a no era punta. Entonces madruguen. Claro. Es una cuestión de estar en una burbuja impresionante pensar esto. Bueno, esto es como de las cosas que despierta también la rabia. Como esta... Esto en lo que ellos piensan, cómo lo ven. Y tenemos acá la última, que es la de Cecilia Morel, viuda ahora de Sebastián Piñera.
Sucumbió.
Que en un audio de WhatsApp donde sonaba desesperada, el 21 de octubre dice, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios. Que me parece también una frase icónica, pensando en que esta mujer ya estaba bien grande para darse cuenta recién que tenía que disminuir sus privilegios. Se dio cuenta tarde.
Que además, ¿qué significa? O sea, sus privilegios son, no sé, ganar 17 millones de pesos mensuales, por ejemplo, cosas así, mientras el público general, digamos, 400 mil pesos, bella. Tu sueldo mínimo, ahora 500 mil se viene. Sí, pero además llama la atención esta frase, ahí si producción nos puede retroceder a esta de al que madruga Dios le ayuda, porque es muy llamativo que justamente las comunas más periféricas de Santiago son las que se levantan más temprano. Aquí Rafa me va a complementar esta información que la tiene ahí completa.
Sí, recientemente había salido una nota de que usuarios de transporte público de Puente Alto y La Pintana son los que más registran viajes en la madrugada y se despiertan 2 horas antes que, por ejemplo, Providencia. Así que ya se estaban levantando más temprano. No sé qué más temprano
quieren. No lo hacían por ser ayudados, porque era una necesidad.
Sí, que le invitamos también a la gente que nos escucha a pasarse por el post de Radio JGM.
Interactuar.
Y comentar quizás la frase que más les molestó respecto
a...
O la que falta, sí, la que falta en ese post. O la que más les molestó de las que están ahí. Así que todos invitados a seguir a @RadioJGM y a participar con este... En este lindo y a la vez conmemorativo post que hizo nuestra querida reportera Rocío. Muchas gracias.
Gracias.
En la U y en la calle,
nuestra voz no es de nadie.
Estás escuchando las noticias feministas por Radio JGM.
Bueno, seguimos en este Vista Panorámica, nuestro noticiero estudiantil, con una nota en una sección mencionando lo que pasó el 8 de octubre. Y fue el Día Internacional de las Lesbianas. En Chile tenemos su conmemoración nacional en abril en honor a Mónica Briones. Pero el día de ayer nos sumamos a la conmemoración internacional que, si bien no está oficializada a nivel global, ha sido adoptada por colectivos LGBTI+, y organizaciones. Y la semana pasada arrestaron a una mujer indígena de la tercera edad por estar en posesión y vender hojas de coca en la comunidad de Pica, región de Tarapacá. Un procedimiento que fue excesivo, donde se llevaron a la mujer como una delincuente esposada.
Así es, y bueno, comentarles también que las mujeres indígenas han sido víctimas de discriminación a la hora de ser arrestadas, muchas veces por cosas que son directamente un estigma hacia sus tradiciones. Así que, para hablar más sobre este tema, tenemos a nuestro querido reportero Gastón Charlie en el estudio. Charlie, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias.
Me alegro y, bueno, yo también me encuentro muy bien, pero lamentablemente vengo a comentar una situación muy lamentable por parte del Estado de Chile que ocurrió terminando el mes de septiembre. Fue detenida una adulta mayor en, como comentaron, una feria en la comuna de Pica por portar hojas de coca. La detención fue realizada por carabineros y en este hecho también involucra derechamente al Estado a través del Servicio Agrícola Ganadero, mejor conocido como el SAG. La noticia fue subida por La Izquierda Diario el día domingo 29 de septiembre. Ahí, en la nota, denuncian la desconexión y el desentendimiento por parte de las autoridades con la cultura aymara y su relación con la hoja de coca. Ahora me gustaría hablar un poco de qué dice el Estado de Chile respecto a la prohibición de la hoja de coca, ya que, según el decreto 137 del Ministerio de Salud Pública de la Biblioteca Nacional del Congreso, dice textual que prohíbese la importación y distribución de hojas de coca destinadas a la masticación. Y antes de seguir ahondando en este caso, me gustaría que nos fuéramos al país de Argentina, donde ocurrió un hecho similar, ya que hace 6 años, el 25 de agosto, José Luis Zurita, un argentino, hijo de padres bolivianos, fue detenido por llevar 77 hojas de coca que llevaba para comercializar en la festividad de Urcupiña. Llevaba las hojas para el tradicional acto del acullico, o mejor conocido como el masticamiento de coca. En el reportaje, y cito, José Luis Zurita y la criminalización de la hoja de coca en Argentina, que está subido en YouTube, entrevistaron a Doris Quispe de la campaña Migrar no es delito, en donde nos habla en cómo opera la represión estatal en Argentina respecto a este tema.
Gobierno anticultural que realmente ataca a todo migrante que venga con algo que es algo nuestro. O sea, está bien, somos migrantes, pero la hoja de coca estuvo siempre acá.
Menciono esto para comparar el cómo la represiva estatal frente a las culturas relacionadas a la hoja de coca no solamente opera en Chile, sino es algo que también opera a nivel más latinoamericano. Y como equipo de Radio JGM, volviendo al hecho que ocurrió en la comunidad de Pica, fuimos capaces de comunicarnos con el SAG, en donde nos respondieron que el procedimiento de esposar a una adulta mayor, que fue lo que ocurrió en la comunidad de Pica, recae en la decisión de Carabineros. Y textualmente dijeron que, y cito, dicha detención fue realizada por personal de Carabineros, entidad que tomó el procedimiento según sus atribuciones y competencias. Esto nos plantea y problematiza cuál debe ser el filtro por parte del Estado para estas situaciones. En lo más profundo de la historia andina, la hoja de coca ha sido mucho más que una simple planta. Es un símbolo sagrado de vida, conexión con la tierra y sabiduría ancestral. Menciono esto ya que al realizar esta práctica de detención por parte del Estado de Chile, se está negando al fin y al cabo una de las tantas culturas que componen el país.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Y así hemos llegado al final de nuestro capítulo número 24. Hoy, muchas gracias por acompañarnos a quienes nos escuchan y retransmiten por sus señales comunitarias. Así que ya sabes, apaga la tele y sintoniza medios independientes y comunitarios. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Vista Panorámica.
Adiós.
Nos vemos.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen Pauta Alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.